Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Коридор 7.
Ya no quedan más lágrimas. Nuestro país lleva 2 años pasando por lo que está pasando. Vivimos con el horror dentro de nosotros.
Al menos 10.582 civiles han perdido la vida desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Se habla de al menos 19.875 heridos y más de 14 millones de ucranianos que han abandonado sus hogares desde el inicio de esta cruenta guerra, de los que casi 6.5 millones viven fuera del país como refugiados. Según este informe de la ONU, dado a conocer en vísperas de el aniversario número 2 del inicio de la invasión rusa a Ucrania, esta guerra ha tenido un coste humano espantoso y sigue causando violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos, destruyendo vidas y medios de subsistencia, según este informe de la ONU. El informe apunta que, aunque el número de víctimas civiles alcanzó sus máximos niveles en los primeros meses después del ataque armado y disminuyó gradualmente a lo largo de 2022 y 2023, siguió siendo alto, con un promedio de 163 civiles muertos y 547 heridos al mes del año pasado. El impacto a largo plazo de esta guerra en Ucrania se dejará sentir durante generaciones, asegura el informe de la ONU. Y es así como entramos a este tercer año de guerra que ha supuesto un cambio para todo el mundo y que se augura que este 2024 solo tendrá más costes de vidas humanas y que va a ser un año crucial para Ucrania y que el mundo va a resentir como nunca los efectos de esta guerra, incluso México. Incluso México ha tenido mucho que ver, entre otros países del orbe, en lo que está pasando en Ucrania. También Estados Unidos está usando la frontera con México y la migración como moneda de cambio. También las elecciones en Europa, en Estados Unidos, las alianzas globales, el acomodo de fuerzas en el sur global están resintiendo todos los cambios que ha traído consigo esta guerra. Y como colofón, hemos visto también cómo en Rusia se está incrementando la represión a poco tiempo de las elecciones presidenciales, en donde seguramente Vladimir Putin volverá a ganar, ya que está encarcelando a cada uno de sus rivales, sino encarcelando, también los está inhabilitando por diferentes causas. Y la puntilla es la muerte de su enemigo acérrimo número uno, Alexei Navalny. Con esto vamos a iniciar este podcast de aniversario de la invasión rusa a Ucrania en las claves del mundo. Hola, amigas y amigos, soy Víctor Hugo Rico y, como les habíamos dicho en la parte número uno de este podcast la semana pasada, vamos a concluir hablando los impactos globales que puede tener esta guerra, que está teniendo y que puede tener a futuro. Y para ello, como siempre, mi amigo y coeditor de la sección de Mundo del Sol de México, Jair Soto, me acompaña para platicarles, analizar un poco lo que ha pasado, lo que está pasando y las perspectivas que hay de cómo puede terminar esta guerra. Hay diferentes teorías, hay diferentes escenarios según fuentes de inteligencia, estos llamados think tanks o grupos de pensamiento global, y también los propios gobiernos de Ucrania y Rusia tienen también sus escenarios de cómo puede continuar esta guerra. Jair, ¿cómo nos pinta este escenario después de que se han cumplido ya 2 años y que ya inicia el año 3 de esta guerra?
Víctor, un gusto saludarte nuevamente. Un saludo a todos nuestros escuchas. Y bueno, estamos viendo que el 2024 va a ser muy caótico para Ucrania sobre todo. Se ve que esta guerra, evidentemente a corto plazo, no va a terminar. Estamos lejos de que pueda suceder esta situación, a menos para fin de año, pero podríamos hablar de teorías, como mencionas, Vic, de lo que se puede esperar. Pero sí, algo sí es cierto, es de que varias acciones en el mundo van a influir en el futuro de esta guerra, y una de ellas son las elecciones en Estados Unidos. Prácticamente estamos hablando de dos frentes, entre Biden, que es un férreo defensor de esta guerra, un férreo defensor de Ucrania, y por otro lado Donald Trump, que bueno, es el candidato republicano más odiado y recientemente catalogado como el peor presidente que ha tenido Estados Unidos. Sin embargo, hablan de que él tiene la capacidad de ponerle fin a este conflicto en Ucrania. Ya sea, bueno, en primer lugar, él lo ha dicho, él lo ha comentado, que está en contra de esta guerra, sobre todo está en contra de entregarle recursos a Ucrania y está en contra de seguir entregando también dinero a esta organización de la OTAN, con sus aliados europeos. Siempre ha estado en contra de estar dando más dinero que sus aliados. Y bueno, ese es también el tema de los miembros de la OTAN, ¿no? Que entre ellos mismos saben que no han completado sus tarifas en recursos al organismo y sobre todo también a esta guerra. Y Trump lo sabe, lo ha señalado, y los analistas pues también ya están considerando de que Trump puede darle totalmente este giro a la guerra. Porque, bueno, más allá de estar en contra de Ucrania, sabemos que Trump, un candidato y en su momento también presidente nacionalista que simplemente quería todo para su país, pues le va a quitar del dedo de renglón o su influencia en esta guerra. Entonces, igual para Rusia le puede beneficiar. Trump, sabemos que también ha sido vinculado muy, muy, muy cercanamente con Vladimir Putin. En su primera elección se habló de que estuvo apoyado por el presidente ruso y fueron amigos, estrecharon la mano, se reunieron, y no parece ser que vaya a ser diferente. Incluso ha mostrado algunas tendencias a favor de Vladimir Putin. Trump puede convertirse sin duda alguna en el peor enemigo de Ucrania para los próximos meses, precisamente para noviembre, ¿no, Vic?
Sí, hay muchas teorías, bueno, más que teorías, escenarios probables de cómo puede durar, de cuánto puede durar, de quién puede ganar esta guerra. Y una de ellas tiene que ver mucho con lo que va a pasar en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre, que son las elecciones presidenciales, y donde todo parece indicar, a menos que pase algo realmente extraordinario, que alguna sentencia inhabilite a Trump, que lo metan a la cárcel por algunos de los juicios penales que hay en su contra, sobre todo por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, que es el, digamos, la acusación más fuerte que hay en su contra, pero pues también se ve difícil que la justicia vaya a tomar una decisión de ese tipo. Sabemos todos que la justicia pues no es tan ciega como se puede creer, hay muchos intereses políticos y esto puede terminar a aumentar los temores de que pase algo más fuerte en Estados Unidos si lo encarcela, ¿no? Entonces todo parece indicar que va a ser Trump contra Biden, este candidato demócrata, pues que también está muy cuestionado por el apoyo que está dando total a Israel, en lo que hoy esta semana el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva denominó como genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza. Pero no es que si llega a ganar Trump la presidencia, no es que tenga una varita mágica o que sea un gran presidente. Simplemente pues ya hay un antecedente de Trump pues en contra de la OTAN, en contra de la Alianza Atlántica, y también tiene ahí una animadversión con el presidente Zelensky. Ya habíamos hablado en el capítulo pasado pues de los nexos que hay de Trump con Putin y de Biden y su hijo presuntamente o supuestamente con Ucrania, ¿no? Por lo que Trump había presionado a Zelensky para que iniciara una investigación en contra del hijo de Biden. Pues al final todo esto tenía intereses políticos. Sin embargo, pues nunca Zelensky activó este tipo de investigaciones. Y ahora, pues ya sea como venganza o simplemente como tema electoral, pero Trump está pues inclinando la balanza en el Congreso de Estados Unidos para que no se le den los recursos que está pidiendo Ucrania, que son aproximadamente 61,000 millones de dólares, no es cualquier cantidad, que necesita urgentemente Ucrania para poder continuar la guerra. Se habla de que ya no tiene hombres, ya no tiene municiones, y por eso en estos momentos que se cumplen 3 años, que se empieza el tercer año de la guerra, se habla de que Rusia muy lentamente, pero está empezando a romper pues las trincheras que estaban prácticamente inamovibles desde hace meses, ya está empezando a tomar importantes ciudades y está ganando terreno en esta región este de Ucrania, el Donbass, ¿no? Esta región que por años ha estado disputándose los prorrusos y el gobierno de Ucrania. Entonces, lo que pase el 8 de noviembre en Estados Unidos va a determinar el futuro de la guerra. Se habla de que si gana Donald Trump, pues prácticamente Ucrania ya debería dar por perdido este conflicto, aunque la OTAN está diciendo que no, que ellos van a apoyar hasta el final a Ucrania, pero hasta dentro de la misma OTAN está habiendo muchas diferencias en cuanto al apoyo a Ucrania. En la Unión Europea simplemente Hungría no está permitiendo que se aprueben recursos precisamente para rearmar a Ucrania. Está empezando a haber fricciones de Ucrania con Polonia, que en un principio lo había apoyado completamente. Está empezando a haber resquebrajamientos en el apoyo occidental, y esto pues puede tener consecuencias catastróficas para Ucrania, pero también al final de cuentas para la cuestión económica mundial. Ya habíamos visto, habíamos hablado este tema de los alimentos. Creo que todavía no vemos el final del camino en este tema de el abasto mundial, sobre todo los países de África, ya no digamos tanto por ejemplo a Latinoamérica. Tal vez no se depende tanto del grano, del trigo, de ese tipo de productos de allá, pero otros países, como decenas de países africanos, sí. Y por el otro lado está pues el tema de Biden, de que tanto le importa a Ucrania a Joe Biden, y tanto está comprometido con armar a Ucrania, y pues más que armar a Ucrania, en derrotar al gobierno de Vladimir Putin, que incluso ofreció a cambio a los republicanos de aprobar esta cantidad exorbitante de 61,000 millones de dólares en ayuda militar, ofreció endurecer como nunca, ni siquiera como Trump lo había hecho durante su mandato, endurecer la política migratoria en la frontera con México. Y esto, pues aquí es donde nos empieza a nosotros a importar lo que está pasando en Ucrania. Ya sabemos que los republicanos echaron para atrás este primer intento de pasar este paquete presupuestal, que incluía también dinero para la guerra en Gaza, o sea, para Israel, y también para sus aliados en el sureste asiático, sobre todo Taiwán. Esto no pasó, pero Biden sigue empeñado en establecer duras políticas migratorias, y pues aquí, digamos, los migrantes y México, sobre todo la frontera norte, pues están empezando a sufrir las consecuencias. Está empezando a surgir otra vez esta crisis anti-inmigrante, toda esta publicidad de abierta de los republicanos y, digamos, subterránea por parte de los demócratas, del ala dura, del ala, digamos, más derechista del Partido Demócrata, pues están haciendo revivir todos estos sentimientos anti-inmigrantes en la frontera, en zonas incluso como Eagle Pass, El Paso, donde generalmente pues la migración es algo tan común, ¿no? Y esto pues tiene que ver, como lo decimos, con que no dejaron pasar este presupuesto de Ucrania, donde incluso Biden, Jair, había dicho que él, si pasaba este presupuesto, él se comprometía a cerrar completamente la frontera con México.
Sí, utilizando el tema migratorio totalmente como moneda de cambio para tratar de obtener ganancia en estos intereses en Ucrania. Está bien dicho, como lo dices, Vic, que México en esta parte se ve directamente afectado, porque ahora vemos, como dices, se abre esta crisis nuevamente migratoria, que estas tensiones se habían vivido a la par cuando estaba Donald Trump, y ahora parece ser que puede resucitar esta situación migratoria. Hemos visto bastantes reuniones migratorias entre autoridades de Estados Unidos y mexicanas, incluso del Triángulo de Centroamérica, para tratar de frenar la migración, y es parece ser que más bajo la presión de los republicanos, y todo sea por obtener estos recursos para la guerra. Pero hasta el momento, por más que Biden renunció a ese discurso liberal de estar a favor de la migración como cuando inició su administración, pues ahora vemos que se está volviendo radical, lo está poco a poco cumpliendo, y sin embargo no está consiguiendo el dinero que solicita. Entonces los republicanos de alguna manera están sacando beneficio de esto bajo un sistema de extorsión. Casi están consiguiendo sus intereses migratorios y no están cediendo a las peticiones de Biden. Entonces es así como este dinero no llega a Ucrania, no hay armamento, no hay para darle asistencia tanto humanitaria, de alimentos, el mismo armamento a las tropas, se están reduciendo, y Rusia está nuevamente avanzando poco a poco, está tomando terreno, está ganando más territorio ucraniano, que en este momento pues ya tiene controlado casi todo el sureste, ya tenía Crimea, esta península rica en energéticos que se anexionó muchísimo antes de la guerra, y parte del Donbass que mencionabas, Víctor, que ya estaba dominado por fuerzas prorrusas, y ahora ha extendido este dominio prácticamente del 10% del territorio ucraniano, los rusos. Vamos a ver de qué manera la OTAN y Estados Unidos frenan esta nueva contención rusa, que evidentemente está en estos momentos. Putin y sus fuerzas están optimistas, ¿no? Saben muy bien que Estados Unidos ahorita no les está dando el apoyo y lo van a aprovechar al máximo, y sobre todo cuestión de emotivo que está ahorita Vladimir Putin ya encarándose a una nueva elección presidencial. Pero también aquí hay que mencionar la cuestión de la oposición. Se le acaba de dar un nuevo respiro, le acaban de dar un nuevo, está enalteciéndose nuevamente la oposición rusa, y esto le puede costar caro a Vladimir Putin en esta operación militar, como ellos, como los rusos lo mencionan, o como en Occidente se le dice la invasión o la ofensiva rusa. Pero es la cuestión de la muerte de su principal opositor, Alexei Navalny, que fue su acérrimo rival desde hace años. Estuvo momentos exiliado, regresó al país, y lo intentaron asesinar con este agente nocivo del Novichok, un agente venenoso con el que ya también habían asesinado algunos exespías rusos, algunos opositores de Vladimir Putin. Sobrevivió a este envenenamiento y aún así tenía acusaciones, estos llamados a regresar al país porque tenía que presentarse ante la justicia, y él regresó sin miedo a su país, regresó a Rusia. Evidentemente fue detenido, fue puesto preso, se le empezaron a imputar una serie de delitos que sumaron cerca de 30 años su condena en prisión. Fue trasladado a una prisión en el Ártico, donde no hay casi población, estaba totalmente fuera de la población común de la prisión. Evidentemente tampoco tenía contacto con su familia, solamente con sus abogados. Y bueno, llegó el momento en el que él denunciaba en voz de sus abogados que era víctima de, bueno, sus abogados decían que él era víctima de violación de derechos humanos, que no tenía las condiciones idóneas para un preso. Y bueno, y finalmente muere en prisión Navalny. Occidente luego se volca contra Putin y empiezan a atacarlo, lo acusan directamente de su muerte. Putin no ha mencionado nada al respecto, y ha sucedido una serie de circunstancias oscuras, ¿no? Porque Rusia no da informes, simplemente dicen que se tiene que esperar al reporte forense, y de pronto también empiezan a presionar a su familia, a su madre sobre todo, de que no debe de celebrar un funeral, que no debe de hacerse público, la entrega de su cuerpo se ha ido retrasando, y bueno, Rusia ha mantenido herméticamente todo controlado, ¿no? No se sabe bien, a sabiendas, qué es lo que murió realmente. Ellos dicen que fue una muerte súbita, y ese término engloba pues cualquier muerte, ¿no? O sea, desde problemas cardíacos, problemas respiratorios. Entonces es un espacio que pues queda ahí totalmente borroso. Entonces la muerte de Navalny ahorita le puede costar muy caro a Vladimir Putin para este conflicto, Vic.
Bueno, por lo menos en un principio
pues ya le está costando, digamos, en la opinión pública, sobre todo la opinión pública europea, que pues está otra vez poniendo los ojos allá en Rusia y, digamos, pues de rebote en Ucrania por esta muerte de Navalny, que también hay que matizar un poco, más allá de que en Europa y en Estados Unidos pues está queriendo santificar a Navalny después de esta muerte. Me refiero a santificarlo porque hay muchos claroscuros sobre este líder opositor, hay muchas acusaciones de corrupción en su contra, también hay ciertas acusaciones pues de sus nexos con grupos de ultraderecha. O sea, sin ser el santo que lo están queriendo convertir en Europa y en Estados Unidos, pero creo que tampoco es una muerte justificada, ni siquiera para un régimen tan opresor como el de Putin. Creo que esto es algo más allá de que se haya muerto, de que el régimen ruso diga que se murió de causas naturales. Estaba bajo custodia de las autoridades rusas, entonces esto pues es inadmisible, ¿no? Para cualquier persona con sentido común, más allá de si tienen una opinión de estar a favor de un bando o de otro, la muerte de un opositor en la cárcel, que pues realmente, más allá de todo, pues nunca utilizó medios violentos para su lucha contra el gobierno de Putin, directamente contra Vladimir Putin, pues fue una muerte realmente indigna y que pues nos lleva a ver un Estado ruso pues cada vez más totalitario, donde ya la oposición está totalmente nulificada, está totalmente reprimida, y la oposición y también cualquier movimiento que se atreva a decirse progresista o de izquierda, ¿no? En este afán de Putin de quedar bien con la Iglesia ortodoxa o de simplemente pues de infundir miedo total a la población, aparte de todas estas leyes que se aprobaron en la Duma para quienes criticaran la guerra en Ucrania, en primer lugar no puedes denominarle invasión porque te acusan de que eres un traidor a Rusia. Y si tienes algún tipo de crítica, también. Recientemente acaba de ocurrir el caso de una joven rusa que en el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, se había ido a vivir a Estados Unidos, se casó con un estadounidense, obtuvo la nacionalidad estadounidense, y cuando empezó la guerra en Ucrania, empezó a difundir por internet, por redes sociales, su disgusto con la guerra, e incluso creó una de estos medios por internet donde puedes juntar fondos, GoFundMe, para juntar fondos para las víctimas de la guerra en Ucrania. Ella, por su parte, puso $51, es lo que se dice en los medios. Eso fue hace 2 años, casi ya 2 años, y la semana pasada regresó a Rusia por temas personales, y desde hace 2 años la tenían en la mira porque la policía rusa la captura y ahorita está bajo custodia acusada de traición a la patria, ¿no? O sea, y no es un expolítico o político, no es un alguien que lo hayan acusado de ser agente doble, de agente extranjero. Era una joven cualquiera que estaba en contra de la guerra. Se casó con un gringo, regresa a Rusia por una razón muy inocua, y la atrapan. Entonces, y está en este momento encarcelada. Estados Unidos pues ya está pidiendo, como ya tienen la nacionalidad estadounidense, pues está apelando por su liberación, pero esto nos da cuenta pues de cómo se está endureciendo el régimen ruso, más allá pues de que está recuperando terreno en Ucrania, pero estamos viendo pues de que lo está haciendo también a costa de múltiples libertades en su propio país, la libertad de expresión y simplemente pues la libertad de elección, ¿no? Porque no hay nadie que le haga frente, porque ya todos están encarcelados o muertos o los han proscrito las leyes rusas. Entonces, esta es la situación en que está Rusia, pero en el frente de guerra está bien, ¿no? Hay un informe reciente que sitúa, por ejemplo, el número de militares rusos en Ucrania, en 470,000, hay 470,000 militares rusos actualmente en territorio ucraniano, y aunque se cree que ha perdido la cifra de 8,800 vehículos blindados de combate y unos 315,000 muertos y heridos, o sea, es una cantidad exorbitante, dicen que el 90% de las fuerzas con las que comenzó la guerra son las que ha perdido, las Fuerzas Armadas rusas están comenzando a adaptarse, están ganando terreno, y al final de cuentas, esto estaba repercutiendo en Europa, estaba viendo una especie de pues de desazón, ya una especie de pesimismo. Hasta antes de la muerte de Navalny, en enero se hizo un sondeo donde solo 10% de los europeos creía que Ucrania iba a derrotar, podía derrotar militarmente a Rusia, según sondeo del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que fue realizado en 12 países de la Unión Europea. También muestra que 20% de los europeos cree que Rusia puede vencer y 37% piensa que el conflicto va a terminar en un acuerdo entre los dos países. Y esto es un poco, pues más o menos, como que las perspectivas que se vienen para este 2024. Realmente no hay como un consenso de cuándo puede terminar la guerra, si este año o todavía faltan muchos, pero más o menos estas ideas que tienen los europeos de cómo puede terminar, pues es algunos de los escenarios que se manejan, ¿no, Jer?
Así es, Vic. Entonces, ya cumplidos estos dos años de la guerra en un marco de fatiga, de una guerra empantanada, de la decepción de la misma contraofensiva ucraniana que no rindió los frutos esperados y de la política que está sucediendo en Occidente, pues es así como Ucrania está enfrentando un panorama totalmente oscuro, sombrío, sin un futuro prometedor para esta guerra. Lo sabe Zelensky, lo saben los mismos aliados, y pues esto va a estar todavía escribiéndose durante meses sin poder adivinar siquiera qué pueda pasar en este conflicto. Vamos a terminar este podcast, se nos acaba el tiempo, esperamos que haya sido de su agrado y que les haya ayudado a entender lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en un futuro respecto a este conflicto en Ucrania, que está sacudiendo a todo el mundo, aunque, bueno, ya lo decíamos, se está viendo desplazado en estos momentos por el tema de Israel, pero ahí está, ahí sigue todavía esta guerra, y no le debemos de quitar el ojo de encima, porque está implicando todavía muchas cuestiones geopolíticas. Les agradecemos nuevamente que nos hayan escuchado. Víctor, gracias.
Gracias, Jair. Nos vemos la próxima semana.
Todos los lunes podrán escucharnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. Ahí pueden encontrarnos como Las Claves del Mundo, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Los invitamos también a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto. Tenemos nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx y nuestra cuenta de X, que es @elsolde_mexico. Síganos escribiendo, por favor. Muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda y nos escuchamos la próxima semana.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.